Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Las penas están concebidas como una privación total o parcial, temporal o perpetua, de derechos o, como dicen los penalistas, de bienes jurídicos. Penas hay de distinta naturaleza, pero las más notorias son aquellas privativas o restrictivas de libertad. En nuestro derecho, privar a una persona de su libertad ambulatoria es tanto una medida cautelar durante la tramitación del procedimiento como una pena propiamente tal. En ambos casos es el imputado o el condenado quien no puede deambular en cualquier parte del territorio nacional. El derecho y la libertad de los familiares para visitarlos tiene restricciones propias del sistema penitenciario, pero no son ellos quienes han sido condenados. Producto de la pandemia y del estado de catástrofe, a la restricción de libertad ambulatoria de los condenados se suma la prohibición de visitas y la falta de entrega de útiles de aseo y de alimentos, hechos que no forman parte de la pena establecida por la ley. Nuestra Facultad de Derecho se ha aliado con la ONG LEASUR, Litigación Estructural para América del Sur, para iniciar una serie de acciones de apoyo a la población reclusa. El primero de ellos es la campaña que se denomina, comillas, que el COVID no sea otra condena, cierre comillas, para recolectar fondos para la población penitenciaria que se ha visto afectada por la pandemia, dadas las dificultades para recibir alimentos y útiles de aseo personal. Para conversar sobre la situación carcelaria en Chile, nos acompañan hoy Olga Espinosa, abogada de la Universidad San Martín de Porres de Lima, académica del Instituto de Asuntos Públicos, el INAP, coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana e integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación.
Y también contamos con María José Piña, abogada de la Universidad de los Andes y directora técnica de la ONG LEASUR.
Hola,
María
Eduardo, José, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos la canción Stand By Me de Ben E. King.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Thank you.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la realidad penitenciaria. Hoy nos acompañan Olga Espinosa y María José Peña. ¿Cuántas son las personas privadas de libertad por condena en nuestro país en la actualidad, más o menos?
Aproximadamente hoy tenemos 39.000 personas encarceladas. De esas 39.000 personas, el 65% se encuentra condenada y el 35% se encuentra en condición de prisión de presos preventivos. Entonces, más o menos esa es la proporción que tenemos hoy actualmente de condenados, 65% de estos 39.000 sujetos que están en las cárceles.
De estos porcentajes, ¿cuánto es más o menos de hombres, mujeres y trans, y personas trans?
Mire, es una importante pregunta. En general, si nosotros miramos las cifras oficiales, nosotros somos uno de los países en América Latina que tiene una de las más altas poblaciones femeninas encarceladas. Entonces, de estos nuevamente 39.000 personas encarceladas, cerca del 8,9, cerca del 9% son mujeres y el 91% son hombres. Y vuelvo nuevamente al dato oficial. El dato oficial no indica cuánto de esta población es persona trans. Yo no sé si María José tiene alguna otra información, pero en términos oficiales al menos no hay un registro de esta información.
No, efectivamente, tal como dice Olga, no existe. Nosotros estuvimos buscando incluso este año y además en una campaña comunicacional que tuvimos hace 2 años atrás, y tampoco existen, digamos, datos que no estén actualizados, es decir, nunca se han tomado en cuenta las personas trans dentro de los recintos penitenciarios. Algunos, digamos, pueden, o algunas pueden llegar a módulos especializados de gente trans, pero incluso a ellos no se les respeta su género. Es decir, mujeres trans se encuentran en cárceles de recintos penitenciarios de su sexo biológico, si es que llegan, si es que son hombres. Por lo tanto, la población trans es un tema bastante complicado dentro de los recintos penitenciarios y bastante invisibilizado.
O sea, el sistema penitenciario chileno no hace estas distinciones por ningún motivo.
María José.
No hace la distinción, efectivamente. Ahora, evidentemente, dentro de la población penitenciaria sí, por ejemplo, puede existir un módulo trans, que se llama finalmente, que es donde están las personas ahí, que son trans. Pero en definitiva, efectivamente, están invisibilizados en cuanto a números oficiales y evidentemente están invisibilizados respecto de los derechos que debiesen tener. Es decir, hasta el día de hoy nos encontramos con situaciones en donde no se les respeta ni siquiera su nombre social. Así que se podrá entender que la civilización es máxima.
Lo que les quería comentar es de que a fines del segundo gobierno de Michelle Bachelet se generó un grupo o una iniciativa para el diseño de una política nacional de reinserción social, que era la primera vez que se planteaba en términos no de gobierno, sino como una política de Estado. Esta política de Estado contaba en términos estructurales con un equipo de compuesto por un comité asesor integrado por exministros de justicia y algunos académicos y personajes vinculados al tema carcelario. Y en términos operativos se había diseñado 6 o 7 u 8 grupos de trabajo de distintas temáticas relacionadas a la reinserción, donde una de ellas estaba dirigida a tratar el tema de grupos vulnerables y vulneraciones de derechos humanos. Dentro de ese subcomité de trabajo hubo una iniciativa que consistía en la generación, en el levantamiento de información sobre población LGBTI en general. Y se llegó, entiendo yo, a inclusive construir un instrumento específico para levantar cuáles eran sus condiciones de vida, sus principales características y una serie de elementos asociados a su encarcelamiento y a sus necesidades de reinserción social. No recuerdo si ese instrumento se llegó a aplicar o si... porque lamentablemente a la llegada del segundo gobierno de Piñera, los grupos de trabajo dejaron de tener prioridad y se desarticuló esta iniciativa de creación de esta política nacional de reinserción social.
En el caso de la población trans, el hecho de que se invisibilicen, ¿cuáles son las consecuencias prácticas que se producen?
Bueno, Yo creo que María José puede indicar con bastante detalle, si no yo te puedo complementar. María José,
o
te
sea,
doy el espacio.
Gracias. Bueno, evidentemente yo creo que tenemos que partir de una base, y es que a todas las personas, sean del género que sean, y digamos, sean de la condición social que sean finalmente, se encuentran vulneradas en sus derechos, más allá de la condena en cualquier sistema penitenciario. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las vulneraciones que pueden tener además, hay que partir de una base en que todos están siendo vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, nos referimos como a gravedades extremas. Eso es súper importante dejarlo claro, porque de repente pareciera que uno estuviera diciendo como que existen a veces cosas buenas, y en realidad solamente hablamos de cosas menos malas. Y eso es súper importante, digamos, dejarlo claro. Evidentemente, para una persona a la que no se le respeta su género, existe una vulneración que tiene que ver, digamos, con todo lo que puede significar el desenvolvimiento del mismo como persona. En primer lugar, entender, o sea, es decir, ya para las mujeres cis, o sea, personas que tienen su género y su sexo, digamos, absolutamente, que corresponde, digamos, el sexo biológico, a su identidad de género, ya en los recintos penitenciarios son vulneradas. Son los espacios para las mujeres en general, son espacios que son reducidos, son espacios que están hechos por hombres, que estructuralmente están hechos por hombres, y por lo tanto también las figuras de autoridad, en todo caso, más allá de que sean mujeres, por ejemplo, las gendarmes en los recintos penitenciarios, igual son autoridades que tienen relaciones, digamos, autoritarias masculinas o masculinizadas. Por lo tanto, ya para una mujer, estar en un recinto penitenciario de mujer es una vulneración a su propia identidad, a su forma de cómo se resoluciona. Imagínense una mujer que se encuentra en un recinto penitenciario rodeada de hombres, en donde la autoridad misma son hombres. Existen casos de vulneración que llegan a casos extremos. Se han sabido no simplemente por la capacitación que les falta a gendarmería, sino también porque en general, y digamos fuera del recinto penitenciario, también existe una invisibilización o estamos viendo un movimiento de liberación y de aceptación de la comunidad trans, y por lo tanto, y bueno, en realidad de todas las disidencias. Entonces es importante señalar que efectivamente si nosotros vemos que en el mundo exterior no existe una capacitación o un respeto razonable a los derechos de las personas, digamos, que son de esa comunidad, evidentemente dentro de la cárcel tampoco podemos esperar que incluso las propias personas que también conviven con ellos en la privación de libertad las tengan. Entonces la vulneración se da en todos los sentidos, se da en el sentido horizontal con sus pares, se da en el sentido vertical con las autoridades, y por lo tanto pueden ocurrir casos gravísimos. Es decir, bueno, hace poco existe una denuncia que están dando, que entiendo el INEH ha formado parte de ella, en donde a una persona trans efectivamente se le vulneraron sus derechos, fue víctima de lesiones, y por lo tanto, y llegan, y nos han llegado también correos en donde no solamente es acá en Santiago, porque acá en Santiago nosotros tenemos presencia, también en otras partes de la región a nivel nacional. Hablando además de lo que señalaba Olga respecto de este levantamiento de información, con nuestro ONG también tratamos de hacer un protocolo que también se intentó, digamos, llevar a cabo para poder respetar de mayor manera, empezar a dar pie o dar paso a este respeto de las personas trans, y lamentablemente en Gendarmería, bueno, además de que es un organismo muy difícil de llegar y de sentarse a conversar, también tienen mucho cambio en sus autoridades, y nosotros teníamos el protocolo prácticamente en la puerta del horno, y finalmente por un cambio, digamos, en la propia autoridad, este nunca llegó a darse, digamos, a darle vigencia, siendo que en un momento entendíamos, estábamos todos de acuerdo que era una buena manera de partir, digamos, con este respeto.
Uh-huh. O sea, hay penas de hecho adicionales a las penas de derecho.
Por supuesto, y en todo caso de mujeres es mucho peor. O sea, uno cuando entra a la cárcel siendo mujer es mala ciudadana, mala madre, mala esposa, o sea, existen condenas que exceden efectivamente, no, más allá de la vulneración misma de derechos que se exceden, sino que condenas sociales. Impresionante, impactante.
¿Cómo describirían ustedes la situación carcelaria actual en Chile? ¿Ese exceso de población penal, poca protección, poca rehabilitación, o nula rehabilitación?
A ver, en términos generales, el escenario de la pandemia no introduce, o mejor dicho, viene a complejizar el escenario carcelario o la situación en general del sistema penitenciario en términos generales. Chile ha tenido una baja sostenida de población penal en términos globales. Cuando uno analiza el crecimiento de la población penal en un margen de tiempo de más de 10 años, uno puede identificar que el año 2011 fue el momento peak de crecimiento de la población penal. Hoy este número ha ido reduciendo. ¿Por qué se ha reducido? No lo tenemos totalmente claro. Pero lo cierto es de que más allá de tener un número menor, o mejor dicho, a pesar de tener un número menor de personas encarceladas, la situación de hacinamiento o la situación de sobrepoblación o la situación de dificultades para generar dinámicas de aislamiento han sido muy complejas. Han sido muy complejas en todos los contextos, en la mayoría de espacios carcelarios. Entonces, eso ha traído distintas dificultades que, por ejemplo, se confrontaron con la necesidad de generar aislamiento de los primeros casos y contagios que se fueron dando a nivel nacional, que principalmente se dieron en la cárcel de Puente Alto, donde surgieron los primeros contagios. El problema es de que junto con esos contagios surgió mucha tensión, muchas dificultades de diverso tipo, dificultades que, por cierto, se manifiestan en el ámbito de las personas privadas de libertad a través de motines, a través de revueltas, a través de distintas expresiones posibles, pero también dificultades de parte de los funcionarios, porque funcionarios del sistema también fueron contagiados en un porcentaje importante. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que definitivamente la lógica de funcionamiento de la cárcel se altera de manera sustantiva, puesto que ya no hay recursos humanos para poder generar las rutinas regulares. A eso se suma las necesidades de acceso a servicios sanitarios, etcétera, que son dificultadas porque hoy, al haberse suspendido también las visitas familiares, se genera un problema adicional. Por cierto, tiene toda justificación y sentido la suspensión de los flujos de ingreso a la cárcel para reducir el mayor contagio. Pero los familiares son actores claves que sustentan a la población, sustentan en servicios, en insumos básicos alimenticios, pero también sustentan en la proporción en la facilitación de medicamentos y una serie de elementos, incluso de aseo fundamentales. Entonces, hoy, por ejemplo, denuncian distintos privados y privadas de libertad que para poder acceder a estas medicaciones tienen que pagar hasta 50.000 pesos vía mecanismos irregulares, que es vía el peloteo. ¿Qué significa el peloteo? Que desde fuera alguien se expone y se arriesga enviando una pelota para que la pueda recibir alguien que ha pagado por unos cuantos medicamentos de aspirina, en fin, insumos básicos para la salud. Esto está, por cierto, prohibido porque es el mecanismo también de transmisión de drogas, pero en estos momentos es también el mecanismo que se ha encontrado para poder acceder a medicación e insumos necesarios que no proporciona lamentablemente la institución.
Sí, yo, bueno, evidentemente comparto absolutamente lo que dice Olga y además a mí me parece que es súper fundamental señalar que los problemas que tiene el recinto penitenciario en la actualidad han, digamos, desbordado el problema penitenciario que existe normalmente. Es decir, el acceso a la salud que ya no existía, ahí es cuando nos damos cuenta, y me voy a poner media abogada, pero ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad no existen derechos dentro de la cárcel. Porque un derecho no puede ser tan débil como para que ante cualquier situación, digamos, no, ese derecho desaparezca, se diluya y no se pueda controlar o no se puede exigir de ninguna forma. Entonces, si antes veíamos que existía un problema con derecho a la salud, con el acceso a medicamentos de personas, de enfermos crónicos, a tratamientos, por ejemplo, las personas trans, ahora nos damos cuenta que ese derecho jamás existió, porque está diluido, porque es imposible de llevarse a cabo. Eso es muy importante. Y además, lo que se ha intentado hacer dentro del recinto penitenciario actualmente, se ha intentado, digamos, prestar ayuda a través del gobierno, se han señalado, digamos, como una forma de solucionar este problema, el deshacinamiento de las cárceles. Y eso ha significado que otros derechos que podrían no haber sido debilitados, vulnerados, diluidos, han sido nuevamente vulnerados y diluidos. ¿Cómo? Por ejemplo, se han tratado de deshacinar las cárceles a través del traslado de los internos a otros sectores, en donde evidentemente, otras regiones, en donde evidentemente pierden contacto con la familia, en donde las encomiendas, que son absolutamente necesarias para los internos, no son entregadas porque son de cargo de la familia. Tener una persona privada de libertad es un gasto económico para cualquier familia impresionante, porque significa traslados de visita, significa entrega de materiales para poder trabajar, para tener conducta, significa entrega de alimentos en caso de que los dejen entregar, o de incluso de bienes básicos. A nosotros nos encontramos en un primer momento de la pandemia, en el recinto penitenciario, en donde Gendarmería estaba pidiendo que los artículos de higiene los llevaran los propios familiares. Entonces ahí ya había un problema absolutamente grave. En segundo lugar, ahora las encomiendas son de costo de las familias. Es decir, que lleguen al lugar es bastante difícil porque uno tampoco se puede trasladar, entonces prácticamente hay que llevarlo, digamos, la encomienda hay que llevarla por Chile Express, y de cargo de la familia no se sabe si va a llegar, no se sabe cuál va a ser el control de Gendarmería cuando lleguen los documentos, entonces es absolutamente necesario. Es absolutamente, digamos, grave. Y además de eso, en el proceso de traslado, no hay, evidentemente, o sea, si no nos encontramos en el sistema de salud, que no sea el recinto penitenciario, no nos encontramos con PCR suficiente, con atención médica suficiente, evidentemente el recinto penitenciario no hay tampoco, y esto ha provocado que los traslados se produzcan con un gran número de contagios, lo que evidentemente preocupa a la población penitenciaria. La Olga también los gozó en un minuto, eso que produce, evidentemente produce manifestaciones, evidentemente produce preocupación y desesperación de quienes se encuentran en el recinto penitenciario receptor de estas personas, porque como saben que ahí no existen protección de higiene necesaria, evidentemente sienten que prácticamente los están condenando a muerte, es decir, que el contagio es evidente. Y lo que ha hecho la población penitenciaria para poder solucionar esto, es decir, los vamos a aislar 14 días, obligatoriamente, pero evidentemente Olga sabe también, como yo, qué es lo que significa un aislamiento por 14 días. Significa, en realidad, cerrarles las calles en donde se encuentran, sin poder tener derecho a patio, con un abastecimiento de alimento que no es controlado, con acceso a la salud que no es controlado, por lo tanto, evidentemente, digamos, bueno, estamos sobrepasados en este minuto, yo creo, en lo que significa un recinto carcelario y los derechos de las personas privadas de libertad.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en el programa Derecho al Aire entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy conversando sobre la realidad penitenciaria con Olga Espinosa y María José Peña. ¿Cuál es efectivamente la situación de las mujeres que están privadas de libertad respecto de su situación interna y con los traslados?
A ver, en términos generales, cuando se inserta la necesidad de... Bueno, primero, las políticas penitenciarias se han diseñado principalmente para las grandes mayorías, y que son principalmente hombres. Cuando comienza a introducirse la importancia y la necesidad de trabajar incorporando perspectiva de género, hay toda una transición en la política penitenciaria que en una etapa muy inicial se traduce de forma muy básica en incorporar o identificar en qué actividades se incorporaban mujeres y en qué participaban solo hombres. De esa forma muy básica. Es mucho más recientemente cuando comienza a problematizarse más allá de la simple identificación de hombres y mujeres, pero siempre con un foco muy fuerte en la maternidad, que es la forma como se incorpora la perspectiva de género vía ese abordaje, lo que no es negativo, pero sí hay que decirlo, es insuficiente. Entonces, en términos generales, hoy, al vivir un momento de pandemia, la política también nuevamente no se ha traducido con una perspectiva de género visible. Tanto es que la única, o sea, ni siquiera en términos básicos, cuando uno piensa en la entrega de insumos de higiene, estos tampoco han contemplado el que estos sean adaptados para mujeres, desde contabilizando toallas higiénicas y otros insumos que son de propio y uso exclusivo de mujeres. Entonces, uno ya puede identificar que ha faltado la perspectiva de género de manera más explícita. Lo que sí ha sido positivo es de que dentro de los indultos conmutativos se haya considerado dentro de la población beneficiaria a mujeres embarazadas o mujeres con hijos para ser parte de estos grupos siempre que reuniesen los requisitos básicos.
Sí, yo quiero también complementar lo que señala Olga. A mí me parece que todo el sistema penitenciario en general, es decir, desde incluso la imputación de delitos, tienen, digamos, un sesgo patriarcal que creo que es importante que empecemos a evaluar, que decidamos políticas efectivamente con perspectiva de género que nos permitan disminuir ese sesgo. Los delitos por los cuales están las mujeres privadas de libertad son delitos principalmente que tienen que ver con tráfico de droga. La mayoría de las mujeres que están privadas de libertad por tráfico de droga son mujeres que son, digamos, madres de familias uniparentales, en donde el único sustento económico son ellas. Entonces, muchas veces ellas se ven obligadas a delinquir en tráfico, traficar, guardar droga en sus hogares, porque esa es la única forma que tienen para poder cumplir con los roles de género que nos impone la sociedad, es decir, el rol reproductivo y además el rol productivo. Entonces existe una política, incluso dentro de las mismas normas penales, que afectan a las mujeres privadas de libertad. ¿Por qué además? Porque además el tráfico de drogas y los delitos relacionados a la ley 20.000 en Chile son muy mal vistos. Entonces, además es un delito que pareciera ser feo, pero en este contexto, cuando uno lo empieza a contextualizar, pareciera ser incluso casi la única posibilidad que tienen. Después de eso, cuando entran al recinto penitenciario, tenemos un nuevo problema. La triple condena que existe, es decir, son malos ciudadanos, son malas madres, son malas esposas, son las personas que además dentro de los centros penitenciarios son las que menos son visitadas, las mujeres somos las que visitamos. Entonces también pierden el contacto con su familia, pierden el contacto con sus hijos, el recinto penitenciario es tan, digamos, rudo, el ambiente es tan feo que hay muchas madres que no quieren que sus hijos las vayan a ver, por lo que significa para ellos que las vean en ese lugar, en esas condiciones, incluso que pasen por los controles que tienen que pasar. Las madres que logran tener a sus hijos dentro de los recintos penitenciarios viven absolutamente invisibilizadas, las secciones materno-infantiles son más infantiles que maternas, las mujeres tienen solamente rol de madre en esos lugares, son lugares que no están condicionados para niños, efectivamente, o sea, no hay espacio, o sea, y además de eso, no se genera nunca un vínculo, no se trabaja con el vínculo entre la madre y el hijo o la hija. Entonces, una vez que sale del recinto penitenciario, nosotros hicimos con unos estudiantes de la Católica que después fueron voluntarios de la ONG, y uno de esos es Pablo Pinochet, que también es parte del directorio, se hizo una encuesta con las madres de las secciones materno-infantiles, y lo que más les daba miedo era, por ejemplo, que cuando los niños dejaran y las niñas dejaran de estar con ellos, perdieran ese vínculo maternal. O sea, porque nunca se había generado finalmente. Y además hablaban de la relación de autoridad que existe de los niños con la autoridad penitenciaria, que era impactante, es decir, le hacían caso más a la gendarme que a ellas mismas como madres. Ellos sabían más o aprendían palabras como cabo o verde, no mamá. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que efectivamente existe aquí un grave problema dentro de todo lo que significa, desde antes ya de lo que significa recinto penitenciario para las mujeres.
Y el problema además se intensifica porque luego del egreso, luego que las personas cumplen condena, tienen que enfrentar el retorno a la sociedad y enfrentar su inserción. Y Chile, contrariamente a lo que uno podría observar en otros contextos, tiene una muy alta tasa de reincidencia femenina. Y esto fue graficado incluso en un estudio que realizó la Fundación Paz Ciudadana ya en el año 2011. Y llama la atención por qué hay una tasa de reincidencia de mujeres, una tasa de reincidencia tan alta en mujeres, contraviniendo lo que sucede en otros contextos. Y en parte está asociado a los elementos que comentaba María José, porque una mujer que egresa de la cárcel, ¿qué enfrenta? Enfrenta la necesidad de insertarse laboralmente, pero al mismo tiempo asumiendo todo el compromiso o todas las responsabilidades asociadas a su maternidad o a las tareas de cuidado en términos generales. Y por cierto, estas situaciones son indicativos o son promotores de tomar decisiones relativas a la mantención en la actividad delictiva, puesto que terminan siendo más concordantes con sus responsabilidades asociadas a su género.
Las iniciativas que ustedes están planteando, ¿en qué se traducen en casos concretos? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que persiguen ustedes con esta asociación entre Legasur y la universidad?
Yo puedo comentar en términos súper generales que creo que es fantástico que la universidad se conecte con organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil que están involucradas con temas similares. Creo que sobre todo una universidad como la Chile, que tiene un compromiso claro dentro de su misión y sus objetivos institucionales de poder desarrollar acciones que contribuyan a los problemas, a colaborar con el abordaje de los problemas de la comunidad, requieren definitivamente este tipo de alianzas, pero más aún en el ámbito penitenciario, esto resulta fundamental. ¿Por qué? Porque primero existe una muy débil incursión de la universidad, aún todavía demasiado débil incursión de la universidad en el ámbito penitenciario. La universidad, sobre todo la Universidad de Chile, pero no solo la Chile, sino otras universidades, deberíamos poder estar en diferentes planos de la cárcel, en diferentes planos del sistema penitenciario, no solo como actores que hacen investigación y cada cierto tiempo llegan, extraen y salen, sino también como colaboradores permanentes de los actores que están gestionando la cárcel, y aquí me refiero a Gendarmería de Chile, sino también con los actores que están viviendo la cárcel. Y para ello, una serie de tareas pueden darse, siendo de las más fundamentales la posibilidad de generar acciones formativas, acciones colaborativas de extensión con la cárcel. Existe una experiencia riquísima en distintos países de la región, siendo Argentina uno de los más desarrollados, en donde hay carreras completas que se desarrollan dentro de las cárceles, pero no es a dos o tres personas a quienes se les autoriza con múltiples dificultades a salir de vez en cuando a cumplir una carrera, sino son carreras completas que se desarrollan en forma paralela dentro de las cárceles. Y lo que deberíamos nosotros aprovechar es, tomando en cuenta que la pandemia ha traído una serie de problemas, pero también intentar observar cuáles son los puntos positivos que nos entrega la pandemia. Y creo que uno de los puntos positivos es de que nos permite una comunicación que hoy ya no debiera estar limitada por el trato directo. Y en función de eso, de esa comunicación, podría fácilmente, así como yo enseño en pregrado y en posgrado, en fin, enseño como académica a través de los celulares y a través de los mecanismos de videoconferencia, podría también facilitarse cualquier conexión con cualquier actor, ya sea para el desarrollo de cursos formales, para actividades de discusión, de reflexión, para privados de libertad, pero también, ¿por qué no decirlo?, para también funcionarios y funcionarias. Eso para partir.
Yo creo que la Olga no lo podría haber dicho mejor. En todo caso, yo complementando, a mí me parece que es súper necesario darnos cuenta que la población penitenciaria actual es una población que no vale para la ciudadanía. Y me refiero a no vale desde su término intrínseco, es decir, no son considerados ciudadanos, no tienen derecho a voto, no tienen derecho a voz. Se habla de reinserción cuando en realidad quizás el único contacto que han tenido con el orden social ha sido la imposición de una primera pena. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que las personas que se encuentran en un recinto penitenciario, la gran parte de ellas, son personas que, si es que hubiesen estado quizás no en un recinto penitenciario, las hubiésemos visto quizás manifestándose por los derechos que desde octubre está pidiendo la ciudadanía. Y eso es fundamental. A mí me parece que es fundamental, como en una universidad dentro de profesionales que ponen su profesión al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, darse cuenta que las personas que están en este minuto recluidas, que se encuentran en contexto de privación de libertad, son personas a quienes no han llegado esos servicios. Eso es lo primero. Y además me parece súper interesante desde el punto de vista que lo ve Olga. Creo que no solamente hay que entregar la capacidad y las herramientas que uno tiene al servicio de esta comunidad, sino que además hay que aprender a empoderarla, a darle sustento, a darle valor. Ojalá nosotros en un tiempo más no seamos los profesionales los que estemos hablando acá, sino que tengamos a propios internos o ex internos que nos puedan, digamos, dar ellos su testimonio, dar ellos sus propuestas, digamos, y tener una discusión que finalmente no sea solamente de un lado, sino que sea efectivamente una discusión democrática, una discusión en donde todos podamos hablar de la misma forma, en donde todos podamos plantear el mismo tema y todos seamos valorados en nuestras opiniones de la misma forma. Y me parece que eso es importante, todos sabemos lo importante que es la educación para eso. Y por lo tanto, no solo tenemos que poner al servicio la profesionalización de nuestras carreras, sino que además tenemos que entregar educación, tenemos que entregar valoración a esas personas que se encuentran ahora recluidas.
El sistema penitenciario chileno y el sistema penal chileno, desde el punto de vista de las teorías de la pena, es fundamentalmente retributivo, no es un sistema que trata de hacer reinserción. Esa es la conclusión que tenemos que sacar en este momento, ¿no?
A ver, en términos formales, uno puede observar que de la asistencia y de la retribución en estricto rigor se ha ido incorporando una serie de conceptos mucho más asociados a la reinserción. Desde, incluso dentro del Ministerio de Justicia, de haber pasado de una división de defensa social, con lo que implica defenderte de los malos, de los criminales, a convertirse luego en una división de reinserción social, que es la división desde donde se articula Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores. Entonces, ha habido un cambio sustantivo que también se refleja en la identificación de los objetivos estratégicos de la institución, en donde también se hace referencia a la reinserción. Ahora, el problema está cómo pasar de lo teórico o de lo formal institucional a un concepto que se materializa de manera cotidiana, que sea parte de la formación sustantiva, no solamente de funcionarios uniformados, oficiales y gendarmes, sino también de los profesionales que, en fin, y de todos los actores que interactúan con lo carcelario, y ahí también incorporo, por cierto, a todos los funcionarios del ámbito jurídico, que son los que finalmente derivan y terminan generando o contribuyendo hacia las tomas de decisiones respecto de la condena o la liberación de las personas. Entonces, los abogados tienen que recibir mucha más formación en materias de reinserción social para poder tener claridad de los efectos que puede significar una condena.
Sí, yo creo que también un punto interesante es respecto a la ejecución de la misma condena, que Gendarmería está muy enfocado a niveles de seguridad. Y las facultades que se le dan respecto de las decisiones que pueden tomar y que pueden o no ser incluso controladas, o que pueden ser no incluso catalogadas de secretas, y que eso evidentemente, digamos, saca del control ciudadano o judicial cualquier decisión, es la seguridad. Y eso es súper importante porque la reinserción también finalmente tiene que ver con un tema fundamental o con un fin que se requiere incluso para la privación de libertad, y eso no se cumple en absolutamente nada. Es tanto así que, si no me equivoco, no quiero inventar específicamente el número, pero hace 2 años atrás hubo una gran revuelta porque se había dicho que se gastaba aproximadamente 700.000 pesos por persona que estaba privada de libertad. De esos 700.000 pesos, bueno, evidentemente había que hacer un desglose, todo tiene que ver también con población penitenciaria, etcétera, etcétera, pero solo un 6%, si no me equivoco, se llevaba a reinserción. Entonces, ¿cuánto estamos gastando en seguridad? ¿Cuánto estamos gastando en este sistema del enemigo? ¿Y cuánto estamos gastando efectivamente en lo que nosotros, al menos uno escucha a la ciudadanía cuando la gente, digamos, habla sobre punitivismo, y es, no quiero que le pase a otra persona, ojalá a nadie le pase lo mismo, porque uno no escucha fines vengativos en las víctimas, uno escucha esas cosas. Entonces, me parece que es importante en ese sentido también fijarse en cómo estamos ejecutando las penas, y si nos vamos un poquito más allá, nos podemos dar cuenta que la privación de libertad entonces quizás no es la mejor remedio. Porque en realidad la víctima de un delito grave, quizás ella, en realidad la privación de libertad no le produce ningún beneficio. Lo que le produce beneficios a veces es la valoración pública, por ejemplo, social, la calificación que se le da del delito. Entonces, fines secundarios como, digamos, beneficios sociales a veces. Entonces, es importante también tener muy claro ese tema, me parece a mí, para poder también dirigir finalmente qué es lo que queremos con las sanciones penales y también cómo queremos ejercerlas.
¿No es un poco, digamos, no atenta un poco contra la reinserción el hecho de que, por ejemplo, estudiar o trabajar sea un acto voluntario dentro de los recintos penitenciarios y solamente con el objeto de tener algún beneficio de libertad condicional? Porque hay convenios internacionales que prohíben, por ejemplo, forzar a trabajar. Entonces, si tenemos una población penitenciaria que no está obligada a trabajar y que un sector muy determinado va y quiere obtener la libertad condicional y tiene escasos también, digamos, posibilidades de capacitación, no es una forma a través de la cual el Estado puede obligar a reinsertarse a un detenido, a un preso, el hecho que tenga que trabajar o generar algún tipo de oficio antes de salir?
A ver, en términos generales, está prohibida, como tú bien dices, la obligación de trabajar. A ver, la reinserción es un derecho también, y como derecho tiene que estar ofrecido a la población para que ella pueda efectivamente poder acceder a ese derecho y poder optar genuinamente ese derecho. Y es más, no solamente en términos normativos, o en términos, exactamente, sí, en términos normativos, que la reinserción debe ser considerada como un derecho, sino también en términos de su operatividad, la reinserción tiene que ser asumida como parte de una decisión genuina de poder generar un cambio. Eso en términos generales. Ahora, como tú bien dices, en términos operativos, la reinserción se identifica como la posibilidad de trabajar y educarte, y esa posibilidad de trabajar y educarte además está premiada por una serie de beneficios intrapenitenciarios, como son las salidas de diverso tipo que existen, uh-huh. O finalmente con la libertad condicional. Entonces, efectivamente, en términos operativos, se instrumentaliza, se podría hablar de una instrumentalización desde todos los ángulos. Primero, una instrumentalización de parte de gendarmería de poder, digamos que, ofrecer trabajo a cambio de la posibilidad de egresar, pero también, por otro lado, una instrumentalización de parte de las personas privadas de libertad de acceder a ese trabajo solo y exclusivamente con miras a reducir su condena. Acá hay varios, no es una discusión sencilla, porque por un lado, si yo tuviera la posibilidad de tuviera que lamentablemente tener que cumplir una condena de privación de libertad, yo generaría cualquier tipo de acción, instrumental o no, para poder obtener mi libertad. Yo participaría en cuanto actividad posible se me ofreciera. Entonces, sí, la instrumentalización es una situación real, pero también es una natural actitud humana, siendo que a lo que aspiro es obtener mi libertad. Entonces, y por otro lado, desde gendarmería, también se necesita gestionar y ofrecer las actividades de educación y de trabajo, entre otras cosas, también como un mecanismo de tranquilización y de ocupación del tiempo disponible de las personas. Entonces, es un tema que es un poco más complejo, creo yo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, y también me parece súper fundamental que creo que es importante señalar que no es quizás efectivamente el trabajo lo que permite la reinserción. En lugares como en sistema anglosajón, donde se han, digamos, hecho estudios en donde lo que se han dado cuenta es que no es el trabajo o el oficio que uno le enseña a un privado de libertad lo que le va a permitir no reincidir, sino que es programas sistémicos que entreguen herramientas de cómo poder, digamos, desenvolverse en la sociedad, entendiendo que son personas que tienen características específicas o que han tenido problemas específicos. Por ejemplo, tratamiento de droga. Por ejemplo, tratamiento de conductas agresivas. Incluso pensándolo, efectivamente, los oficios dentro del sistema penitenciario son oficios que son súper limitados. Son limitados en cuanto a género para las mujeres. Son muy, digamos, son trabajos feminizados, por decirlo así. Pero además son trabajos que son un poco limitados. O sea, por ejemplo, pueden hacer ventanas y después salen y, bueno, aprendieron a hacer ventanas, pero si no encuentran un lugar donde hacer ventanas, quedan un poco, digamos, ahí en el limbo. Entonces, se han dado cuenta que la reinserción funciona más no con el trabajo, sino que con estos programas, con estas herramientas que entregan ayuda en cuanto al concepto de sociedad, es decir, una educación completa, una educación íntegra, finalmente. Entonces, eso también es súper importante. Entonces, claro, obligarme a mí a aprender a coser, si puede sonar una obligación que esté mal, entendiéndolo en el sentido que me están obligando a hacer un trabajo feminizado, un trabajo que quizás no va a tener un asidero después del centro penitenciario, que quizás no me va a ayudar. Pero tomándolo en definitiva como un programa educativo constante, efectivamente se da lo que dice Olga, que finalmente es un ejercicio de un derecho con la base de una entrega de herramientas que son necesarias para poder ejercerlo de la mejor manera.
Exactamente, y solamente complementando lo que plantea María José, efectivamente la reinserción es mucho más complejo que solo educación y trabajo, y hay una serie de teorías que se han ido implementando para poder abordar la reinserción, y reconociendo factores de riesgo, reconociendo los factores protectores, y lo ideal sería que se pudiese generar una planificación específica en función de las particulares condiciones de Eduardo, de María José, de Olga, y no una dinámica estándar, porque no somos iguales, ninguno de los tres somos iguales, por lo tanto, la oferta de reinserción tendría que estar asociada a si yo consumo drogas, como dice María José, o a si yo tengo problemas de educación incompleta y una serie de factores que son relevantes para poder hacer mi vida de manera prosocial.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Olga, María José, muchas gracias por habernos acompañado. Y con el tema Manic Monday de The Bangles, como despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, quedándose en sus casas. Muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado.
Gracias a
muchas
ustedes.
Gracias a ustedes.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.